Filipenses. Y es un libro interesante, yo estaba leyendo, estaba diciendo, Dios, vamos ahí, vamos a echar varios meses en eso. Apenas estamos en el capítulo 1, pero es un capítulo muy bueno. Y todavía estamos aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Así que abra su Biblia en el libro de Filipenses, todavía no vaya allá, no lo vamos a leer todavía. Pero una vez que yo le dé el inicio del tema de lo que vamos a hablar, Dios me mostró eso en tres partes, los próximos tres domingos vamos a compartir eso. Tal vez usted tiene una idea de lo que significa, pero cuando Dios me habló acerca de lo que significa, realmente me tocó bastante. Estamos hablando acerca de tener una vida beneficiosa, una vida de beneficio. Y muchos de nosotros, todos aquí queremos tener una vida de beneficio. Hacemos inversiones, trabajamos toda nuestra vida. Escuche bien, la mayoría de personas trabajan desde la edad de 15, 16 años hasta los 65, 70 años de edad. Estamos hablando de que cerca de 50 años de su vida usted se la pasa trabajando para poder tener algo que poner aparte, tener una vida de beneficios, tener unos ahorros, tener un dinerito, una casa, una tierra en su pueblo, lo que sea. Muchos de nosotros vivimos la vida, escuche bien, de dos formas. O tenemos una buena vida en la tierra, pero vivimos una vida espiritual, más o menos. O tenemos una buena vida espiritual, estamos creyéndole a Dios, estamos firmes en Dios, pero vivimos una vida terrenal terrible. Sin embargo, el apóstol Pablo en el libro de Filipenses nos está mostrando que podemos tener beneficio en nuestra vida en ambos lugares, tanto en el espíritu como es en la vida terrenal. Porque ese es el propósito de lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted venga, diga, yo soy cristiano y vivo una vida terrible y miserable aquí en la tierra. O diga, bueno, yo soy cristiano y estoy tan enfocado en acumular cosas en la tierra que me olvido de lo que Dios requiere que yo tenga en el espíritu. No es lo que Dios desea. Y mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24. Dice lo siguiente. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo me puedo detener en ese versículo y predicar semanas de eso. Y todos nosotros conocemos ese versículo, un versículo muy famoso, un versículo tremendo. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Versículo 22. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Versículo 23, me siento presionado por dos posibilidades. Es decir, yo tengo dos opciones y ambas opciones son buenas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso hoy? Uy, yo tengo dos opciones. Si me quedo vivo, está buenísimo. Si me muero, también está bueno. La mayoría de nosotros decimos hoy que me lleven porque la cosa está difícil aquí, ¿no? Pero Pablo dice, para mí es difícil. ¿Qué puedo decidir? Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. No hay duda de eso, de que estar en la presencia de Dios es un beneficio superior a cualquier cosa. 24. Pero por el bien de ustedes, por el bien suyo y por el bien mío, es preferible que yo permanezca en este mundo. Así que Pablo nos está diciendo a nosotros que sí, el morir es ganancia, el morir es estar en la presencia de Dios, el morir es partir y comenzar a participar del beneficio. No hay dolor en nuestro cuerpo, no hay deuda en el cielo, no nos van a estar cobrando, no tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar, no tengo que hacer nada de eso. Pero Pablo dice, pero el quedarme aquí avanza para beneficiar a otras personas. Y dice, las opciones son tan buenas que no sé cuál decidir. Es decir, que hay un beneficio en el estar vivo. Hay un beneficio en nosotros saber cómo invertir en ambos lugares. ¿Amén? Es muy importante. A un joven que viene a Jesús. Conocemos la historia todos. Ese joven viene a Jesucristo. La historia del joven rico. Y se acerca el joven a Jesús. Y le dice, maestro, ¿qué debo de hacer para llegar al cielo, para vivir una buena vida? Jesús dice, oh, claro que sí, tienes que obedecer los mandamientos, a respetar a tu padre, a tu madre, hacer eso, hacer lo otro. Y el joven le dijo, yo hago todo eso y soy una persona buena. Jesús le dijo, oh, ok, qué bien. ¿Sabes qué? Coge todo lo que tú tienes, véndelo, regálaselo a los pobres y sígueme, sé mi discípulo. Y dice que el joven se fue bien triste, bien triste. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Jesús no está diciendo que el ser rico es algo malo. Jesús no está diciendo, si tú tienes plata, deshazte de eso, quédate pobre porque así es que yo quiero a la gente. No es lo que está enseñando el principio. Dios está enseñando que no podemos ser, una vez más, tan involucrado en la tierra con lo que tenemos que nos olvidamos de lo necesario para estar en el cielo, o tan espirituales que nos olvidamos de lo necesario para vivir en la tierra. Es decir, que hay un beneficio en la vida. Hay un beneficio en lo que hacemos. Jesús viene y pone las cosas en perspectiva y le dice lo siguiente a los discípulos. Escuche este versículo. Los discípulos dicen, Pedro, ¿verdad? El más bocón de los discípulos le dice, hey, Jesús, nosotros hemos dejado todo. ¿A nosotros qué nos toca? Mire la respuesta de Jesús. Lucas capítulo 18, 29 y 30. Yo se lo voy a leer en una versión distinta. Jesús le respondió, les aseguro que si alguno ha dejado su casa, su esposa, sus hermanos, sus padres o sus hijos, por ser obediente al reino de Dios, sin duda, ¿con cuánta duda? Sin duda, recibirá aquí. Recibirá aquí mucho más de lo que dejó. Y además, cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Recibirá con Dios en la eternidad o la vida eterna. Jesús acaba de decir lo siguiente, sin duda, es decir, no te cabe duda en la cabeza que si tú dejas todo por causa de servir a Cristo, y voy a explicar eso de dejar a todo para que no se pasó, dejé a mi mujer porque voy a seguir a Cristo. Vamos a aclarar la cosa, ¿qué? Sin duda recibirá aquí mucho más en esta vida y también la vida eterna. Dios nos está mostrando algo y dice, además, es decir, además, no sé cómo dicen en su país, alguien me lo dijo, como dicen en México, pero a mí se me olvidó. En mi país le dicen la ñapa. ¿Qué es la ñapa? Cuidado, no es una mala palabra, por si acaso. ¿Okay? Cuando usted compra algo en la tienda y le pide, échame un poquito más, ha comprado, ¿cómo le dicen? El pilón, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Jesús ahí mismo. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Te van a dar mucho más y el piloncito es la vida eterna. Es decir, el extra, lo que te va a llevar mucho más allá. Jesús nos está diciendo que yo puedo vivir una vida tremenda aquí, pero también edificar lo que va a suceder en la eternidad con Dios. ¿Está conmigo? Hay beneficios en la vida. Vamos a ver tres personajes. Hoy vamos a ver uno, en las próximas dos semanas vamos a ver lo siguiente. De la palabra de Dios que nos muestran un ejemplo claro de lo que significa tener una vida de beneficios. Tener una vida de beneficios en ambos lugares, una vida de beneficios aquí, tanto como en la eternidad. Así que, ¿qué debo saber para tener una vida de beneficios? ¿Qué es lo que debo saber? Pablo sabía eso. Todos nosotros, cuando ven la foto acá, queremos la gallina de los huevos de oro. Es decir, queremos la solución a nuestro problema, queremos el beneficio. Pablo nos está enseñando un principio muy clave. ¿De qué yo debo hacer para vivir una vida de beneficio? Usted tiene que entender lo siguiente. Pablo era un hombre, escuche bien, que tenía tanto sangre romana como judía. Es decir, era lo mejor de lo mejor. El gobierno romano no podía lastimarlo o no podía juzgarlo. Solamente el gobierno romano podía juzgarlo porque él era, ¿verdad?, parte romano. Que eran los gobernantes de toda esa sección. También era parte judío. Era un hombre que fue educado en la mejor escuela de religión, en el mejor seminario teológico de sus tiempos. Ahí estuvo Pablo, bajo Gamaliel. Era un hombre tremendo, era un hombre celoso de la palabra de Dios. Perseguía a los cristianos porque creía su enseñanza acerca del judaísmo. Pablo era un hombre de todo. Usted lo puede pensar. Él dice, yo era el mejor de lo mejor, incluyendo en el pecado. Él dice, yo soy el peor pecador de todos. Es decir, que Pablo nos está enseñando algo, un principio acerca de lo que sucede en nuestras vidas. Pablo tiene un encuentro con Dios que transforma su vida. Y ese encuentro con Dios que Pablo tiene nos da una clave acerca de lo que está sucediendo en la mente y en la cabeza de Pablo. Punto número uno. ¿Qué debo saber para tener una vida de beneficio? Punto número uno es, yo debo saber que soy escogido. Yo debo saber que soy escogido. Usted y yo necesitamos saber eso. Pablo fue lo primero que Jesús, que Dios le dijo a Pablo. Pablo está de camino hacia un pueblo. De camino hacia ese pueblo dice que se encuentra con una luz que lo tumba al piso. La Biblia nunca dice que fue un caballo. Nosotros lo agregamos, el caballo y el burrito. Solo dice que el hombre estaba en el piso. O que asumimos que estaba montando algo. Pero que está en el piso y la luz era tan fuerte que queda ciego. Y la segunda cosa es que escucha una voz audible. Nosotros nunca hemos escuchado la voz audible de Dios. Tal vez usted lo ha hecho, yo nunca. Sin embargo, Pablo tiene una experiencia de la voz audible de Dios. Imagínese usted, la voz audible de Dios. Y dice que los que andaban con Pablo también lo escucharon. Pero dice, vieron todo, pero no escucharon la conversación de Pablo. Una experiencia tremenda. Y en esa experiencia, Dios le dice, yo quiero que tú vayas a un pueblo, te quedes ahí en la casa de un tal hermano, una tal persona, y voy a enviar a alguien que te va a dar las instrucciones que tú necesitas. Lo primero que Pablo hace es lo siguiente, Hechos capítulo 22. Hay dos relatos, uno está en Hechos capítulo 22, otro está en Hechos capítulo 9. Vamos a estar viendo ambos. Hechos capítulo 22, Pablo está relatando su conversión. En Hechos capítulo 9 está la conversión, el hecho de lo que sucedió. ¿Está conmigo? En el capítulo 22, él contando lo que le sucedió. Dice lo siguiente, y él le dijo acerca de Dios, el Dios de nuestros padres, ¿verdad? Vino aquel hombre a orar por él, no estoy mencionando nombres, el hombre vino a orar por él y le dijo lo siguiente, padre, Pablo, escucha lo siguiente, Dios, el Dios de nuestros padres, te ha escogido para que conozca tres cosas, su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Y nosotros tenemos un proceso acá que se llaman los EPES, que te enseñan exactamente este proceso. Y es importante que usted y yo lo sepamos. En el capítulo 9, usted lo puede leer después, Ananías viene y le dice a Pablo, Pablo, Dios te ha escogido. Dios le dice a Ananías, yo lo he escogido a él, yo quiero que tú ores por él. Y dice, Dios te ha escogido. Dios no escoge como nosotros escogemos. No sé si le pasó a usted, tal vez no. Cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Los que no eran buenos atletas, era tiempo de jugar béisbol o basquetbol o fútbol, lo que sea. Siempre estábamos ahí todos los 15, 20 muchachos, ok, yo quiero a Juan, yo quiero a Pedro. Siempre el pobrecito, el que era el más flaquito, el chiquitico, se quedaba, dame ese, está bien, lo ponemos ahí en la esquina a jugar, ¿no? Así es que nosotros elegimos de acuerdo al beneficio que usted y yo podemos sacar. Dios no hace eso. Dios no dice, déjame seleccionar a esa, yo lo voy a dejar, lo selecciono, si me falta alguien en el reino, déjame ver por aquí. Dios no hace eso. Dios tiene un proceso de selección completamente distinto. El peor candidato para seleccionar era Pablo. Pablo, escuche bien, él mismo lo dice. Yo estuve ahí, yo sacaba a los cristianos para que lo mataran. Yo fui testigo del primer mártir que vemos en la palabra de Dios, que fue Esteban. Yo estaba ahí cuando lo mataron y no dije nada. Pablo dice, sin embargo, ahora tengo un encuentro con Dios que me muestra algo. Número uno, usted es escogido. Usted debe saber para vivir una vida de beneficio que Dios lo ha escogido a usted para cumplir un propósito con su vida. Si usted ignora ese entendimiento en su vida, usted va a vivir como que usted sobra dentro de la iglesia. Usted no sobra dentro de la iglesia, usted no sobra en el reino de Dios. Usted es parte de lo que Dios desea hacer. Usted es parte del plan. Y usted y yo necesitamos saber eso, que Dios nos ha escogido. Tres cosas que Dios le dice a Pablo. Número uno, Dios te ha escogido para que conozca su voluntad. Hermano, hermana, usted y yo necesitamos saber la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea hacer con mi vida? Si yo desconozco el propósito de Dios para mi vida, inmediatamente estoy andando en la vida sin entender lo que Dios quiere para mí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pablo le está diciendo, Dios le está diciendo, yo te he escogido y quiero que hagas tres cosas. Que sepas lo que yo quiero para ti. Luego vamos a ver qué era lo que Dios quería para él. Número dos, Dios le dice, no te vayas todavía, quédate en el versículo. Número dos, que Dios le dice en ese versículo, dice, creo que veas al justo. Es decir, que veas con tus ojos que Dios es un Dios justo. Que Dios es un Dios que hace las cosas correctamente. Que Dios es un Dios que va a hacer las cosas de acuerdo a como tú y yo tal vez pensamos no lo hace Dios. Dios lo hace de acuerdo a lo que es la verdad. ¿Está conmigo? Dios va a ser lo justo, que veas al justo, aquel que te perdona, aquel que te restaura, aquel que te transforma. Eso es lo que Dios desea. Y la tercera cosa que Dios le manda a decir a Pablo, Pablo, yo quiero que tú oigas la voz de su boca. Yo quiero que tú oigas la voz de su boca. Dios te está diciendo a ti que tú eres escogido. Y yo quiero que tú entiendas mi voluntad, que entiendas que yo soy una persona que voy a hacer las cosas correctamente y quiero que tú escuches lo que tú me digas. Es decir, que si estamos hablando en forma de un juego, escuche bien, si usted y yo fuéramos jugadores, Dios es el coach, el entrenador. Dios viene y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú juegues para mi equipo, pero quiero que tú sepas, número uno, cuál es mi estilo de juego. Número dos, yo quiero que tú sepas que yo quiero lo mejor para ti como jugador. Y número tres, yo quiero que tú sepas cuando yo te mando una señal. Cuando tú conoces esas cosas, entonces funciona el juego. Imagínese si usted jugara un juego que no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Si no conoce las reglas, si no sabe lo que el entrenador desea de usted, usted va a fallar como jugador. Pero Dios dice, yo te escogí, yo te seleccioné para estar en mi equipo, por lo tanto yo quiero que tú sepas las reglas de estar en este equipo. ¿Está conmigo? Mire lo que Dios dice acerca de usted y acerca de mí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, 26 al 29. Es un versículo muy famoso, pero vale la pena leerlo. Comienza a decir lo siguiente. A ver si estoy en lo correcto. Primera de Corintios 1, 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que sois muchos sabios según la carne, dice Pablo. Pablo está diciendo, ten cuidado, escucha bien. Muchos de ustedes son muy inteligentes según la carne, pero no es así. No es así. También dice, tal vez ustedes son pocos. Pablo está diciendo, no confíes en cómo tú te ves. ¿Está conmigo? No confíes en cómo tú te ves. Comienza a describir también las debilidades, porque no sois muchos sabios según la carne, ni muchos son poderosos, es decir, ustedes son débiles, ni muchos son nobles, no tienen de qué enorgullecerse en cuestión de riqueza, tal vez, o nobleza, ¿no? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio. Y es importante que usted lo sepa. Pero eso es lo que Dios me mostró en ese versículo. Ese versículo siempre la gente lo utiliza cuando se siente deprimido. Porque Dios escogió lo malito para avergonzar a la gente. Eso no es lo que Dios está diciendo. Dios nos está mostrando que usted y yo no somos nada sin poder hacerlo a través de la mano de Él. Así que Dios escogió lo que no funciona sin Él para avergonzar a aquellos que se creen que pueden hacerlo sin la capacidad de Dios en sus vidas. Eso es lo que el versículo nos está diciendo a nosotros. No es que bueno, que yo soy pobrecito. Claro, Dios utiliza gente pobre. Claro, Dios utiliza gente débil. Claro que sí. Pero Dios nos está diciendo que no es mi imagen visual de lo que yo veo, sino la capacitación de Dios en mi vida, que es lo que hace que la cosa funcione. ¿Está conmigo? Importante que usted lo sepa. Continúa diciendo: y el débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El que se cree que es poquito, la nación que es menor, Dios lo escogió para eso. Y lo está diciendo a propósito. Israel era una nación pequeñita, el pueblo de Israel era pequeñito, sin embargo Dios lo eligió a ellos para hacer algo importante. Eso vamos a cubrir en esa semana cuando veamos la vida de Abraham. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Continúa diciendo el versículo, muy interesante. Y dice 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es. Escucha por qué. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, a fin de que nadie se sienta orgulloso de lo que puede hacer. Usted y yo hacemos las cosas por la mano de Dios en nuestra vida. La obra de Dios en su vida y en la mía. Y eso es lo importante, mi hermano. Así que cuando usted se vea su vida y dice, pastor, yo no tengo el trasfondo económico para hacer lo que yo quiero hacer. No se preocupe, Dios le está diciendo, yo te elegí a ti en mi equipo. Yo te elegí a ti en mi equipo. Cuando usted vea su vida y está diciendo, pastor, yo no puedo hacer eso porque yo no he estudiado la Biblia y yo no conozco todo eso acerca de la vida. Dios dice, no importa. Yo te puedo enseñar a través de mi espíritu lo que necesitas saber. Es importante prepararnos, pero no podemos poner nuestro énfasis en lo que yo sé, sino en lo que Dios puede hacer a través de mí. ¿Está conmigo? Importantísimo. Punto número 2 que Dios quiere que usted sepa para tener una vida de beneficio es conocer la otra cara del dolor. Usted y yo necesitamos conocer la otra cara del dolor. ¿Cuál lado del dolor? La otra cara. Se dice, pastor, eso es una palabra media extraña, una expresión. Claro, es media extraña. El dolor es algo interesante. Si usted se golpea, inmediatamente su cerebro manda una señal y dice, te golpeaste. Ves el lugar donde te golpeaste. El dolor, para muchos de nosotros, uno dice, uy, me duele. Pero el dolor es un mecanismo de protección. ¿Escuchó lo que dije? El dolor es un mecanismo de protección del cuerpo, donde te dice, algo malo está pasando. La fiebre, algo malo está pasando. Es decir, que nuestro cuerpo tiene una manera de enviarnos un mensaje. Necesitamos conocer la otra cara del dolor. No es solamente la parte afectada, sino que mi cuerpo me está diciendo, tú puedes hacer algo para evitar que sea peor, para evitar y sacar un beneficio de ello. Y cada uno de nosotros necesitamos entender el otro lado o la otra cara del dolor. ¿Cómo explicar la otra cara del dolor? Usted y yo necesitamos entender eso. Pablo, escuche bien, Pablo fue un hombre que pasó muchísimo dolor. No poquito, muchísimo dolor. Escuche bien, él hace una lista, no lo tengo ahora, se lo traigo después. Una lista muy interesante. Pablo dice, me han golpeado, me han dado latigazo 39 veces, dos veces. Dos veces, es decir, 78 latigazos. Casi muero ahogándome porque en un náufrago. Me muerde una serpiente. Me dejaron por muerto porque lo apedrearon una vez por estar predicando donde no debía ser. Pablo pasó muchísimos problemas. Sin embargo, es el mismo Pablo que escribe en esa carta, yo estoy gozoso de todo, en todo he aprendido a vivir, con todo yo puedo vivir sabiendo que Dios está conmigo. Es Pablo que nos está diciendo, el morir es ganancia, el estar con Cristo sería buenísimo para no tener que estar sufriendo eso, pero el quedarme es bueno también para que tú tengas un beneficio de lo que yo estoy diciendo. Imagínese usted, imagínese, la mayoría de nosotros tenemos un dolorcito y queremos que todo cambie inmediatamente. No es el caso de Pablo. Hechos capítulo 9. Vaya conmigo, dice lo siguiente, versículo 15 y 16. El Señor le dijo a Pablo, ve, porque instrumento escogido, perdón, el Señor le dijo a Ananías esto, le dijo, ve, porque instrumento escogido, ya vimos ese punto, me es este. Es decir, Pablo es algo que yo he elegido, usted y yo somos algo que Dios ha elegido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Mira el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario, dígalo conmigo, padecer por mi nombre. ¿Cuánto de ustedes quiere esa profecía? Siervo, Dios te ha elegido para que cojas muchísimos problemas en esta vida. Gloria a Dios, pastor, así mismo, adelante. La mayoría de nosotros no quiere esa profecía, no quiere esa palabra, no quiere escuchar de parte de Dios. ¿Sabes qué? Sin embargo, Pablo dijo, lo que Dios quiera es lo que yo quiero hacer. Y él dijo, yo le quiero decir a Pablo lo siguiente. Número uno, que yo lo escogí. Él va a tener un beneficio en esa vida. Número dos, yo quiero decirle a Pablo lo siguiente. Que él va a padecer mucho por mi nombre. Pero necesitamos ver la otra cara del dolor. La otra cara del dolor. Si usted y yo no entendemos la otra cara del dolor, vamos a vivir sometidos solamente al proceso del dolor y la depresión. Y mucha gente se encuentra en esa posición, se encuentra involucrado simplemente en su onda de dolor, sin saber lo que Dios puede hacer de otra forma. Y usted y yo necesitamos conocer eso para ver qué es lo que Dios quiere. No estoy diciendo que es algo fácil, pero necesitamos ver cuál es la otra cara del dolor. Pablo pudo haber dicho, ¿sabes qué? Eso es muy difícil para mí. De la primera vez que le dieron los latigazos, Pablo pudo haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Dale el ministerio a otra gente, porque estos látigos como que no cuadran. No lo hizo así. Pablo dijo, continúo. De la prisión, Pablo está alabando a Dios, después que le dieron latigazos y lo encarcelaron. Pablo tenía un entendimiento del dolor. Toda persona, escuche bien, y yo lo he dicho anteriormente acá, toda persona que es exitoso en el mundo, toda persona, incluyendo los directores de corporaciones, gente rica, Bill Gates, usted se lo imagina, todo el mundo que tiene éxito en la vida ha aprendido una cosa, a ensanchar su capacidad de aguantar dolor. Voy a repetirlo, toda persona exitosa en la vida ha aumentado su capacidad de aguantar dolor. Y usted y yo necesitamos aumentar esa capacidad y ver la otra cara del dolor. Cuando usted ve el gimnasio, ¿verdad? Si tiene mucho tiempo que no va, como es mi caso, ¿verdad? Y cuando uno va la primera semana, uno está ahí, y todo, y después está que uno no puede ni mover los brazos, ¿no? Porque el cuerpo, aunque duele, está en un proceso de mejorar. ¿Es así o no es así? Los ejercicios no hacen daño. Esa es la otra cara del dolor. La otra cara del dolor es que aunque el proceso ahora esté difícil, el beneficio es mucho mayor. El beneficio es mucho mayor. ¿Qué es lo que Dios desea hacer con tu proceso? Tal vez se despidieron, tal vez Dios tiene que darte un negocio y no hubieses podido tener la idea de un nuevo negocio si estuviese trabajando en ese otro lugar. Hay mucha gente que ha comenzado, escuche bien, muchos negocios han comenzado en tiempos de crisis económica. Usted no sabe lo que Dios tiene para usted. Y Dios está diciendo, yo tengo algo mucho mejor. Pablo está hablando de eso. Miren la conexión que Pablo hace con el sufrimiento. Romanos capítulo 8, versículo 17 al 18. Léalo conmigo. Dice así. Y si hijos, también herederos. Pablo está diciendo, si somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, también somos herederos de Dios. ¿Qué es un heredero? Una persona que le tocan los beneficios que el padre haya acumulado. Así que Dios está diciendo, si ustedes son hijos míos, a través de Jesucristo, lo que yo tengo en mi cuenta de banco también te pertenece a ti. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Tiene que ponerlo en su corazón. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pablo nos está haciendo coherederos con Cristo. Todo lo que Dios le está dando a Cristo nos está dando a nosotros. Si es que padecemos juntamente con Él, y ahí está la clave. ¿No vio la clave? Ok. Y si hijos, también herederos. Y si herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y luego dice, si es que padecemos juntamente con Él. Dios está diciendo, si tú estás dispuesto a estar en lo malo, también lo bueno te va a tocar. Y a veces solamente queremos lo bueno. Pero hay un proceso que nosotros tenemos que madurar en las cosas difíciles. Dios quiere saber que te puede confiar. Dios quiere saber que te puede confiar. Y eso es lo que Dios desea. La otra cara del dolor es que cuando padecemos juntamente con Él, dice, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Seamos también, podamos encontrar el beneficio de Dios. Versículo 18 termina Pablo diciendo, pues tengo por cierto, es decir, por seguro, que las aflicciones del tiempo presente... Escuche bien, que el que usted perdió su empleo, su casa, alguien falleció en su vida, su enfermedad, las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está diciendo, los problemas que usted está pasando aquí ni se compara con lo que Dios quiere darle en la vida que viene. Y por eso es que yo le estoy diciendo que podemos vivir una vida de beneficio tanto aquí en la tierra como preparando para la eternidad. Pero necesitamos saber que somos escogidos de parte de Dios. ¿Sabes qué? Dios me puso a mí en su equipo. Dios me escogió a mí para hacer algo tremendo. La segunda cosa que usted y yo debemos saber es que necesitamos ver la otra cara del dolor. Que aunque hay un poco de dolor, un poco de sufrimiento, Dios tiene un beneficio para usted y para mí. Y por último, por hoy, tercero, Dios desea, escuche bien, lo que debo saber para tener una vida de beneficio es saber el tiempo de invertir. Saber el tiempo de invertir. Una vez más, saber el tiempo de invertir. Todos sabemos, ¿verdad?, que ese es el tiempo de comprar una casa, ¿sí o no? No fue cuando nosotros la compramos, sino ahora es que hay que comprarla. Ese es el momento, porque las casas cuestan poco y supuestamente van a aumentar de valor. Todos sabemos cuándo es el tiempo de invertir. Es importante conocer el tiempo de inversión. Eso es lo que los inversionistas hacen. Esa es la razón por la que le pagan lo que le pagan. Ellos estudian a ver cuál es el mejor momento de poner la plata en un negocio para que se multiplique su inversión. Todas las personas, ¿quién aquí alguna vez han sido granjeros? ¿Han plantado, han hecho algo? ¿Nadie? Yo solamente dos, gloria a Dios entonces. Si usted va a una granja, usted sabe que hay temporadas para sembrar algo. Usted va a la tienda y compra su maíz, compra su durazno, compra su manzana y dice, ¡ay, qué bueno que estaba aquí! Pero usted no se imagina que el agricultor debió saber el momento exacto de poner la semilla en la tierra para que usted se coma ese fruto. Hay que saber el tiempo correcto de inversión para obtener todo lo que Dios desea para nosotros. Todo. Eso es lo que Dios quiere que usted sepa. Mire lo que le pasa al apóstol Pablo, que tal vez nos pasa a nosotros también. Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, terminamos con este versículo. Del 18 al 21, dice lo siguiente. Está Pablo, se acaba de convertir Pablo, pasaron, no dice el tiempo que pasó, pongámosle meses, tal vez recibió la vista, recibió un toque de parte de Dios. Pablo está ahí y Pablo comienza a predicar el evangelio de la manera que Dios quiere. Así que Pablo está diciendo, ahora sí, yo voy a predicar. Se va a la sinagoga, ya me convertí. ¿Tú sabes? Pablo era un hombre celoso y en fuego cuando no lo era. Imagínense, convertido. También es el mismo Pablo, pero ahora con el evangelio correcto. ¿Está conmigo? Pero en el tiempo equivocado. Repito, el mismo ánimo en el tiempo equivocado es muy distinto. Muy distinto. Fíjese usted. Y dice, y le vi que me decía, Pablo contando, le vi a Dios, el Espíritu Santo, que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Dios le dice, Pablo, salte de aquí, porque te estás metiendo en problema. Y le explica, le dice, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pablo viene y le dice, Dios le dice, sal de Jerusalén, porque estás en problema. Y mira la respuesta de Pablo, como que uno puede discutir con Dios y le va a convencer, ¿no? Pablo comienza a decirle, y yo le dije, y este hombre no es fácil, ¿no? Y yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Sigue leyendo el versículo. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, Pablo contando, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Mire lo que Dios le contesta. Pero me dijo, ve, es decir, sal de aquí, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Qué acaba de suceder aquí? Pablo le está diciendo, Dios le está diciendo, Pablo, yo te escogí. Yo quiero que tú sepas mi voluntad, que hagas las cosas de acuerdo a lo que yo te digo. Pablo, tú vas a sufrir mucho en tu caminar, pero vas a tener un beneficio en esa vida. Y Pablo, tienes que saber cuándo es el tiempo correcto de predicar tu vida. Si ven, muchos de nosotros recibimos algo de Dios e inmediatamente queremos estar predicando, evangelizando. Y Pablo no podía hacer eso. Hay un tiempo específico. Si usted es recién convertido, se convirtió y su familia no recibe su testimonio, no se deprima. Yo de pastor, yo le predico a mi familia, pero nadie quiere hablar conmigo. Tal vez porque sabían cómo tú eras antes de ser cristiano. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo dijo, pero Dios, ellos saben que yo era malísimo. Y todavía piensan lo mismo, Pablo. Falta tiempo para saber cuándo tú puedes invertir de vuelta en ese terreno. ¿Está conmigo? Y usted y yo necesitamos entender eso, que Dios te escogió, Dios tiene un trabajo para ti, pero también Él tiene un tiempo específico para tú hacer lo que Él ha puesto en tus manos. Así que no te desanimes, Dios quiere que tú tengas un beneficio. Escuche bien, en esta vida y en la que viene también. En esta vida y en la que viene también. Tres cosas usted debe saber para tener un beneficio en ambas cosas. Usted debe saber que Dios le escogió. Usted debe saber que va a haber un poco de dolor, pero hay que conocer la otra cara del dolor, que es beneficiosa. Y también usted debe saber lo que Pablo aprendió, que hay un tiempo para invertir correctamente en Dios. Si Dios se habló, dale un aplauso al Señor en este día. Gracias.